En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta es, señores, muy buena devoción de la Virgen. Seguir sus virtudes. Con estas palabras de San Juan de Ávila, que celebraremos su fiesta próximamente, comenzamos el programa El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 30 de abril, San Pío V. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos recordándoles que en la primera parte del programa la vamos a dedicar a hablar de una de esas iniciativas que ha sido llevada a cabo por un monaguillo de una parroquia del Bierzo, que ha elaborado pues una página web propia para esta parroquia, como decimos. Seguidamente repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas y en la sección La Calle Pregunta, Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos, como siempre, con el espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos habla de una obra titulada Una forma de vida, claves para el anuncio del Evangelio a los jóvenes. Hoy en nuestro programa queremos agradecer, extender también el agradecimiento, como decimos, a muchos diocesanos y feligreses pues que ayudan a sus párrocos, a sus parroquias, en muchas labores. Hoy queremos traer aquí el testimonio de Rodrigo. Él es monaguillo de la parroquia Jesús Redentor de Ponferrada y recientemente ha elaborado una página web para la misma. Muy buenos días, Rodrigo.
Muy buenos días, María Ángeles.
Bueno, en primer lugar, bienvenido a nuestro programa,
Muchas gracias.
Que sabemos que tú eres un fiel oyente de este programa, del Espejo de la Iglesia, y además un gran admirador de los sacerdotes de la diócesis, en especial de los de la zona de Ponferrada, que te conocen todos, ¿verdad?, por tu amistad con ellos. Y a los que,
sí,
pues eso,
exactamente,
que los mantienes al día también a muchos de ellos, ¿no?, en sus quehaceres.
Claro, sí.
Queremos hablar contigo, Rodrigo, porque tú desde muy pequeñito, ¿verdad?, siempre has estado de monaguillo en la parroquia de Jesús Redentor.
Exactamente, y de hecho la afición del sacristán me viene de mi bisabuelo, que es de la parroquia de Carracedo de Monasterio, murió, pero él era el que iba a misa.
Ah.
Y siempre, por eso me viene la tradición.
Ah. Y tú eres monaguillo desde pequeñito, ¿verdad?
Desde que hice la comunión con la parroquia de José Antonio Clara.
Uh-huh. Hablamos, pues eso, para las personas que no conozcan esta parroquia, está ubicada en el barrio de La Placa de Ponferrada.
Exactamente.
Eso es. Bueno, Rodrigo, entonces tu ayuda, tu servicio en la parroquia, ¿en qué consiste? ¿Cómo ayudas a José Antonio Prada, el sacerdote?
Pues enciendo la calefacción y le toco la campana.
Muy bien.
De momento.
Bueno, que no es poco. Además, ahora queremos recordar que Rodrigo está realizando un curso de sistemas microinformáticos. ¿Cómo está siendo este curso, Rodrigo? ¿Cuánto tiempo llevas ya?
Pues ya llevo un mes y es muy bonito. Mm. Veo cómo está el Windows, cómo está el Windows Server y demás cosas.
Mm-hmm. ¿Ha realizado otros cursos así relacionados con la informática?
Sí, muchos.
Ah.
En la Academia Enter de Ponferrada, que le mando un saludo. Esto fue donde diseñé la página, donde aprendí a diseñar las páginas, y a través de eso fue donde es.
Uh-huh. Y hablamos ahora pues de ese proyecto que has llevado a cabo, ¿no?, en tu parroquia, la página web, que está muy bien, Rodrigo. Te felicitamos por eso también, oye, porque hayas realizado esta página.
Pues muchas gracias. Uh-huh. Pues tengo un proyecto en mente.
Ah, muy bien. Queremos, Rodrigo, para aquellas personas que no hayan entrado todavía, recuérdanos qué podemos encontrar en ella.
Pues en ella podemos encontrar la historia de la capilla de la Virgen del Carmen,
uh-huh,
del barrio de La Placa. También la historia de José Luis Comonte, un admirador que tuvo la diócesis, pero ahora está en Zamora. Y la historia de la parroquia de Jesús Redentor.
Además, vemos también, Rodrigo, que ahí aparece un apartado, ¿no?, de la cofradía también, de la que tenéis.
Sí.
Muy conocida también.
Sí, pero la cofradía tendrá su página web cuando la hagan.
Ah, vale.
No hay, pero la tendrá.
Sí, bueno, pero aún así tú ya le has dedicado ahí un apartado en la página, sí, ¿no? Dedicado a la cofradía, contando un poco también la historia de ella.
Sí.
Además la ubicación, ¿no?
Claro.
Y las imágenes, ¿no? De santos, sí, ¿no? Que también con los que contáis. Dinos, sitúanos un poco, ¿qué santos podemos encontrar en la parroquia de Jesús Redentor?
En la parroquia de Jesús Redentor podemos encontrar un Cristo y la Inmaculada. Es lo único que podemos encontrar. Porque sí, después está la pila, que fue el Cristo principal lo fue nacido por el artista que... José Luis Comonte.
Además también el horario de misa, recuérdanoslo, Rodrigo.
El horario de misas es por la mañana a las 10, un domingo en la capilla de la Virgen del Carmen, de que yo soy monaguillo. Y a las 12 en Jesús Redentor de Villagloria.
Pues muy bien.
Y por la semana la parroquia de Villagloria tiene a las 9:30 la misa, con el rosario. Y por la tarde, en verano, la tenemos a las 8 y en invierno a las 6.
Muy bien. Queremos recordar que tu párroco, ¿no? Don José Antonio Prada, persona además muy conocida en la ciudad de Ponferrada, en la diócesis, por esa labor que ha desempeñado durante muchos años y sigue haciendo, ¿no? Al frente de Cáritas, estará muy contento contigo, ¿no? Y con este trabajo que ha realizado.
Exactamente, así lo está.
Y ahora, Rodrigo, recuérdanos la dirección para aquellas personas que quieran entrar y conocerla.
www.jesusredentor.es.
Además, muy bien, esa página que nos recuerda Rodrigo. Y decíamos en la entrevista previa, Rodrigo, que querías mandarle un saludo, ¿no?, a tus compañeros sí, de clase de sistemas microinformáticos. Pues nada, sí. Cuando quieras.
Quería mandar un saludo a los de la Escuela Rueda de Ponferrada, donde antes fui a aprender cosas. Después otro saludo a la academia de Enter de Ponferrada, donde aprendí eso, y otro saludo a la academia autoescuela de Ponferrada, donde estoy habitualmente haciendo el curso.
Pues enviamos un saludo para todos ellos y para ti también, Rodrigo. Te agradecemos esta labor y nada, pues te deseamos todo lo mejor. Cualquier otro proyecto que tengas, pues nos lo cuentas y nosotros encantados pues darle difusión, ¿no?, de este servicio que haces como monaguillo y además, oye, como diseñador web. Muchas gracias, Rodrigo.
De nada, muy amable. Y un saludo también para los colaboradores de Copia Bierzo y de Copia Astorga.
Y continuamos con el repaso de la actualidad diocesana informándoles que hoy está teniendo lugar una reunión de delegados de pastoral juvenil de la provincia eclesiástica de Oviedo aquí en el seminario de Astorga. Comenzaba a las 12 de la mañana y en ella, además de participar los 4 delegados que forman la provincia eclesiástica de Oviedo, como saben, les recordamos, son Astorga, León, Santander y Oviedo. También les está acompañando el señor obispo, don Jesús Fernández, y Raúl Tinajero, que es el director del Departamento de Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal Española. A las 12:30 de la mañana presentaban el trabajo de la Subcomisión de Juventud e Infancia. A la 1 de la tarde, ahora mismo, se encontrarán haciendo también esa presentación de un proyecto para el futuro de la pastoral juvenil, un proyecto común. Ya después tendrán un tiempo para diálogo y por la tarde, a las 3:30, puesta en común del trabajo de cada una de las delegaciones en la provincia eclesiástica. Y también les informamos que mañana, sábado 1 de mayo, don Jesús presidirá la Eucaristía a la 1 de la tarde en las Misioneras Apostólicas de la Caridad de la Bañeza con motivo del aniversario de la fundación de este instituto secular. Por la tarde, el prelado asturicense también participará a las 7 de la tarde en esa inauguración de las obras en la iglesia de Grijalva, en nuestra zona de Zamora, y allí presidirá la Eucaristía. El próximo martes 4 de mayo, nuestro obispo de Astorga presidirá un funeral por el eterno descanso de Monseñor Segismundo Martínez Álvarez, en su localidad natal de Acebes del Páramo, a las 8 de la tarde. Recordábamos que conocíamos esta triste noticia la semana pasada, que fallecía a causa de la COVID el misionero leonés Segismundo Martínez, obispo de Corumbá, en Brasil. Fue misionero durante 40 años, nombrado obispo en 2004, en la actualidad era emérito. Recordamos que era natural de Acebes del Páramo, y ahí es a donde se desplazará don Jesús Fernández para presidir esa misa funeral en su recuerdo. La Conferencia Nacional de Obispos de Brasil emitía esa nota pública en la que agradecía las más de 4 décadas dedicadas como misionero salesiano a la Iglesia en Brasil y al carisma educativo, especialmente a la Iglesia particular de Corumbá. Recordamos, como decimos, que a finales del año 2018 el Papa Francisco aceptaba la renuncia y fue nombrado, como decimos, ya pasaba a ser obispo emérito. Recuerdan en la página web de su pueblo, de Acebes del Páramo, que la ordenación episcopal la recibió el 30 de enero de 2005 en una ceremonia llena de obispos y de numerosísimos amigos y feligreses, y también acudieron representantes de su familia, hermanos, primos, también salesianos, etc. Así que recordamos a Monseñor Segismundo Martínez, descanse en paz. Para el próximo miércoles 5 de mayo, Astorga acogerá la reunión de obispos de la provincia eclesiástica de Oviedo, que comenzará a partir de las 10:30 de la mañana. En el próximo programa, pues, les informaremos de los temas tratados en ella. El sábado 8 de mayo, don Jesús presidirá la Eucaristía en el asilo de Astorga con motivo de la fiesta de Nuestra Señora de los Desamparados a las 11 de la mañana. Y por la tarde celebrará las confirmaciones en la parroquia del Salvador de la Bañeza a las 8 de la tarde. Y les informamos que ya estamos próximos a la celebración, pues, de la fiesta de Nuestra Señora de Fátima. Con este motivo, el santuario dedicado a esta advocación mariana en Astorga comenzará la novena el próximo 4 de mayo hasta el 12. Le recordamos los horarios que tienen en el santuario de Fátima: la adoración eucarística todo el día, de 9 de la mañana a 8 de la tarde en esta ocasión, los días de la novena, y todos los días por la mañana a las 9 rezo de laudes, de 10 a 12 confesiones y a las 12 Santo Rosario. Por la tarde todos los días, de 6 a 8 confesiones, a las 7 y cuarto rezo del Santo Rosario y a las 8 menos cuarto novena a Nuestra Señora de Fátima con la bendición, con el Santísimo y reserva. Y a las 8, pues, la celebración de la Eucaristía. Recordamos estos días de novena a la Virgen de Nuestra Señora de Fátima, que tendrá lugar aquí en Astorga. Y ya les adelantamos también los actos del jueves 13 de mayo, fiesta de la Virgen de Fátima, a las 7:30, rezo solemne del Santo Rosario, y a las 8 de la tarde, solemne celebración de la Eucaristía en el Santuario de Fátima, que estará presidida por don José Antonio Crespo, es el rector del Santuario de Nuestra Señora de las Ermitas en Ourense. También les adelantamos que el próximo domingo 9 de mayo nuestro obispo estará en la zona de Galicia, en varias parroquias. La primera de ellas será la de Millarouso, en la que participará en esa inauguración de la restauración del retablo a las 11 de la mañana. Seguidamente, a las 12, estará en Viloria, donde entronizarán la imagen de San Pancracio. Y también presidirá la Eucaristía a la 1:15 en Santigoso, con motivo de la fiesta de San Miguel Arcángel. Este mismo día, domingo 9 de mayo, los militantes y simpatizantes de la OAC celebrarán el día propio de esta asociación, como decimos, el domingo 9 de mayo, en la parroquia de Las Ventas de Álvarez, a partir de las 12:30 de la mañana. Y les anticipamos que el lunes 10 de mayo, como saben, se celebra la fiesta de San Juan de Ávila, que es el patrono del clero español. Con motivo de las restricciones de la pandemia y en previsión de que las condiciones no sean todavía favorables en la comunidad de Castilla y León, ese día, para participar en las celebraciones masivas, lógicamente este año el Consejo Episcopal, consultados el Consejo de Presbíteros y el Colegio de Arciprestes en las últimas reuniones, se ha decidido no tener este año, como ya ocurrió el año pasado, la celebración de la tradicional fiesta sacerdotal de San Juan de Ávila, posponiendo asimismo para una futura ocasión los homenajes a los sacerdotes que cumplen sus bodas de oro o de plata en el ministerio sacerdotal. Y también les adelantamos que ya la próxima semana se presentará oficialmente el programa de actos con motivo de la beatificación de las mártires de Astorga, de María Pilar, de Octavia y de Olga. Como saben, ya les adelantamos, aunque les concretaremos la próxima semana, que se presentará en rueda de prensa, como decimos, este programa. Habrá un ciclo de conferencias, martes 18 de mayo, miércoles 19, martes 25 de mayo y jueves 27 de mayo, hablando pues de las mártires de Astorga. Uno de ellas, por ejemplo, se titulará La persecución religiosa en España en el siglo XX y su impacto socioeclesial, el valor del testimonio y del martirio hoy, los mártires de la diócesis de Astorga y la causa de beatificación de estas tres mártires laicas de Astorga, que ha sido un largo proceso con un final gozoso. También les adelantamos pues, que habrá vigilias de oración previas el viernes 28 de mayo a la beatificación y el sábado 29 de mayo pues, tiene previsto, ¿no?, esa solemne eucaristía de beatificación de María Pilar Gullón, Octavia Iglesias y Olga Pérez Monteserín en la Catedral de Astorga. Les adelantamos también que todos los actos serán retransmitidos a través del canal de YouTube de nuestra diócesis de Astorga y a su vez también desde la página web. Le recordamos que María Pilar Gullón Iturriaga era una joven de 25 años cuando entregó su vida al martirio, madrileña de nacimiento, era la mayor de cuatro hermanos, muy dedicada a su familia y la experiencia de fe vivida en su casa favoreció su vida espiritual y su compromiso en la Iglesia y con la sociedad. Su prima segunda era Octavia Iglesias Blanco, un poco mayor, 41 años, también murió mártir, nacida en Astorga, creció en una familia caracterizada por una profunda religiosidad que le motivó pues, para formar parte de varias asociaciones católicas. Y la tercera de ellas, la más joven, Olga Pérez Monteserín, tenía 23 años cuando fue martirizada, había nacido en París, aunque siendo apenas una niña regresó con sus padres a Astorga y soltera como sus dos compañeras tenía una gran sensibilidad hacia el arte influenciada sin duda por su padre que era artista. Y desde nuestra zona del Bierzo saludamos a nuestro compañero Jesús Álvarez que nos trae toda la actualidad. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Ángeles, y muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestra COPE repartidos por toda la geografía diocesana. Estamos a punto de comenzar las celebraciones de un primer día de mayo especial, fiesta de San José Obrero, Día del Trabajo. Ciertamente en la comarca del Bierzo, cuando hablamos del primero de mayo, además de los temas sindicales y laborales, hablamos del barrio entrañable de Ponferrada de Cuatro Vientos. Por segundo año consecutivo no podrán celebrar sus fiestas patronales, sí las fiestas religiosas, y estas aportan una novedad este año, una iniciativa de la comunidad parroquial San José Obrero de Cuatro Vientos, y es que las colectas de las misas de la fiesta, más un fondo de 200 euros, se donarán a Asprona Bierzo, que como muchos de nuestros oyentes saben, va a empezar la construcción de un centro precisamente en ese barrio. Desde la parroquia, con la iniciativa de su párroco, quieren apoyar a Asprona Bierzo, al trabajo que hace Asprona con nuestros discapacitados. Una fiesta que no se puede celebrar, aunque sí en el espíritu de los vecinos y de los fieles de esa parroquia y de ese barrio de Cuatro Vientos, que además tendrá esta dimensión social. Enhorabuena a la parroquia, enhorabuena a don Eduardo. Una lástima también la Feria de la Cruz de Mayo de Cacabelos, que debería celebrarse este 1 de mayo. Tradicionalmente es una cita absolutamente multitudinaria. Los últimos años, algo más de 15.000 personas se acercaban a Cacabelos. Una oportunidad también para el pequeño comercio local de Cacabelos, que por segundo año consecutivo no se va a poder materializar. Habrá otras ferias, pero la crisis, evidentemente, sigue acentuándose en nuestra economía. Y buenas noticias para el Camino de Santiago. Nos referimos a que el director de Seguridad Civil ha puesto en marcha, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, pone en marcha el plan de seguridad para el Camino de Santiago en este año santo, con la presencia de más de 3.600 agentes policiales a lo largo de todo el Camino de Santiago. Una oportunidad para que este camino, que es seguro, ofrezca más seguridad a todos nuestros peregrinos, a los que en los próximos días, en las próximas semanas, comiencen a caminar hacia Santiago de Compostela. No podemos olvidar que nuestra diócesis es la diócesis con mayor extensión de tramo del Camino de Santiago en su camino francés de toda España. Por eso es importante que puedan llegar a nuestra tierra, que puedan llegar a nuestra diócesis con toda la seguridad. Y queremos también reseñar que Patrimonio autoriza la restauración de la torre de la ermita de la Virgen del Carmen en La Baña, una buena oportunidad para, de alguna manera, restañar las heridas de nuestro patrimonio con el paso del tiempo. Desde aquí, desearos de verdad y de corazón una feliz semana para todos.
Escuchábamos a nuestro compañero Jesús Álvarez, que nos ha acercado toda la actualidad de nuestra zona del Bierzo, y a continuación nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión de esta semana que nos envían nuestros oyentes, que en este caso es: ¿qué le parece el ambiente de crispación que está teniendo lugar en la campaña electoral de Madrid? Máximo responde.
Digamos que forma parte de la esencia del ser humano el ser un animal religioso, pero también un animal político. Y la política es necesaria para organizar la convivencia entre las personas, para organizar la sociedad. Entonces la política, que es buena, que es sana, que es necesaria, puede tener algunos riesgos. Por ejemplo, el querer eternizarse en un cargo, el no aceptar opiniones contrarias, el no respetar la libertad de los demás. Yo lo que veo en estas elecciones y en otras muchas es que a veces no se juega limpio, que se busca más el interés personal que el interés, que el bien común. Y eso es lo que yo veo, por eso muchas veces hay agresividad. Pero con eso pues no se arregla nada. Es muy importante saber aceptar la alternancia en el poder, si se gana bien, y saber ganar y saber perder. Ni enviosarte porque ganas, ni amargarte y alterarte porque pierdes. Yo es lo que veo, necesitamos aprender bastante. En este sentido admiro, por ejemplo, los italianos, que no les importa cambiar de gobierno las veces que haga falta. A veces nos reíamos de ellos, pero es mucho mejor eso que no eternizarse y, como consecuencia de ese deseo de eternizarse, pues estar siempre en una continua brezca, que creo que no es bueno. Por lo demás, en cuanto a esto de las amenazas, a mí me parece que son pues bromas de mal gusto. Es decir, lo peor es los que matan de verdad, como han matado otros años. Entonces, eso pues son bromas de mal gusto que no deben existir, pero vamos, que eso no es lo peor, porque generalmente suele surgir incluso de gente pues que con problemas mentales.
Y si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico mediocomunicacion@diocesisastorga.es o en el teléfono 987-615-350. Concluimos con el espacio Libros al Aire, en el que hoy nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Una forma de vida, claves para el anuncio del Evangelio a los jóvenes.
Una forma de vida, claves para el anuncio del Evangelio a los jóvenes. Al hablar de fe, a veces parece difícil, cerca de imposible, hacer una propuesta sólida racionalmente que no sea aburrida y que a la vez sea creíble, aceptable y atractiva. La dificultad va en aumento si dirigimos esta propuesta a los jóvenes. Víctor Chacón Huertas, autor del libro, sabe mucho de esta dificultad o reto. Este sacerdote redentorista participa en el equipo de pastoral juvenil vocacional redentorista y es misionero itinerante por España con el CESPLAN. Así que tiene una vívida experiencia en el anuncio del Evangelio a los jóvenes. Esta obra busca ofrecer una reflexión serena y contundente que vaya al centro de la fe, ofreciendo claves y reflexiones a los agentes pastorales, catequistas, religiosos, sacerdotes y laicos, que ayuden a hacer la propuesta cristiana a los jóvenes. Intenta dar lugar a una pastoral fundamentada y a una teología que sea rigurosa a la vez que asequible y pastoral, ofreciendo una reflexión sobre la fe que ayuda a dar razones de la esperanza, como nos invita a hacer el apóstol Pedro en su carta, 1 Pedro 3:15. De la editorial Perpetuo Socorro, Una forma de vida.
Y recuerden, regresaremos con toda la actualidad de la diócesis de Astorga aquí en el Espejo de la Iglesia el próximo viernes 7 de mayo. Hasta entonces, les deseamos que pasen una feliz semana.